Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la última sesión de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, nuestro amado profeta, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos en todas partes que participan de esta reunión por radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Linda Margetts al órgano. El coro iniciará esta sesión cantando Loor al Señor, al Todopoderoso. La primera oración la ofrecerá el Elder C. Scott Groh de los 70.
Oh, Our Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial, con corazones humildes y gratitud venimos hacia ti en esta última sesión de la conferencia general. Agradecemos al Espíritu que ha estado con nosotros en abundancia en todas las sesiones. Te agradecemos por la restauración del Evangelio y la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días a través del profeta José Smith. Te agradecemos por las llaves del reino que han sido restaurados a través del poder del sacerdocio junto con su autoridad, que nos permite entrar en las ordenanzas de exaltación y renovar los convenios sagrados contigo, especialmente en el Santo Templo. Nos regocijamos el día de hoy con el anuncio de 4 nuevos templos. Te agradecemos por los profetas vivientes que nos guían en estos últimos días. Rogamos que pueda haber una bendición especial sobre cada uno de ellos y en sus ministerios, especialmente sobre nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, a quien amamos. Te agradecemos por la vida, la misión y el ministerio de tu Hijo y por su expiación y resurrección. Ahora, Padre, a medida que comenzamos esta sesión, rogamos que tu Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros, tanto con aquellos en el coro y los oradores, y cada uno de nosotros que estaremos escuchando aquí y a través del mundo. Bendícenos con una fe que aumente en Jesucristo y en ti, Padre, y aumenta nuestra determinación para buscar no nuestra voluntad, pero la tuya, y de igual manera tener la fuerza de hacerlo desde este punto en adelante, y lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro nos deleitará con Porque tu nombre se invocó sobre mí. Después del himno, escucharemos al Elder Robert D. Hales del Quórum de los Doce Apóstoles. A él le seguirá el Elder Garrett W. Gong de la Presidencia de los 70. Luego, el Elder Patrick Karen de los 70 nos dirigirá la palabra.
My beloved brothers and sisters,
mis amados hermanos y hermanas, hoy les hablo como un siervo del Señor y también como un bisabuelo. A ustedes y a mi amada posteridad, les comparto mi testimonio acerca del extraordinario don del Espíritu Santo. Empiezo por reconocer la luz de Cristo, la cual se da a todo hombre y mujer que viene al mundo. Todos nosotros nos beneficiamos de esta santa luz. Permanece en todas las cosas y a través de todas las cosas, y nos permite distinguir entre el bien y el mal. Pero el Espíritu Santo es diferente de la luz de Cristo. Él es el tercer miembro de la Trinidad, un personaje definido de espíritu, con responsabilidades sagradas y uno en propósito con el Padre y el Hijo. Como miembros de la Iglesia, podemos tener el compañerismo del Espíritu Santo de manera constante. Por medio del sacerdocio restaurado de Dios, somos bautizados por inmersión para la remisión de nuestros pecados y luego confirmados miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta ordenanza, se nos concede el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Y a partir de entonces, podremos recibir y conservar su compañía al recordar siempre al Salvador, guardar sus mandamientos, arrepentirnos de nuestros pecados y participar dignamente de la Santa Cena en el día de reposo. El Espíritu Santo nos brinda revelación personal para ayudarnos a tomar decisiones importantes, tales como la formación académica, la misión, nuestra profesión, el matrimonio, los hijos, dónde viviremos con nuestra familia, etc. En estos aspectos, el Padre Celestial espera que usemos nuestro libre albedrío, que estudiemos la situación en la mente de acuerdo con los principios del Evangelio y que le presentemos una decisión a través de la oración. La revelación personal es esencial, pero solo es una parte de la labor del Espíritu Santo. Como bien atestiguan las Escrituras, el Espíritu Santo también testifica del Salvador. Nos enseña las cosas apacibles del reino y hace que abundemos en esperanza. Nos induce a hacer lo bueno y a juzgar con rectitud. Da a todo hombre y mujer un don espiritual para que así todos se beneficien. Nos da conocimiento y nos recuerda todo. Por medio del Espíritu Santo, podemos ser santificados y recibir una remisión de nuestros pecados. Él es el Consolador, el mismo que el Salvador prometió a sus discípulos. Hago un recordatorio a todos que no se nos da el Espíritu Santo para controlarnos. Algunos procuramos imprudentemente la dirección del Espíritu Santo en cada decisión menor de nuestra vida, lo cual trivializa su función sagrada. El Espíritu Santo honra el principio de la libertad de escoger. Él habla apaciblemente a nuestra mente y corazón en cuanto a cosas importantes. Es posible que cada uno de nosotros sienta la influencia del Espíritu Santo de manera diferente. Sus impresiones se sentirán con diversos grados de intensidad según sean nuestras necesidades y circunstancias personales. En estos últimos días, afirmamos que solo el profeta puede recibir revelación por medio del Espíritu Santo para toda la Iglesia. Algunas personas se olvidan de eso, como cuando Aarón y Miriam intentaron convencer a Moisés para que estuviera de acuerdo con ellos. Pero el Señor les enseñó a ellos y a nosotros diciendo, «Si hay profeta de Jehová entre vosotros, me apareceré a él. Cara a cara hablaré con él». A veces el adversario nos tienta con ideas falsas que podemos confundir con el Espíritu Santo. Testifico que la fidelidad en la obediencia a los mandamientos y la observancia de nuestros convenios nos protegerá del engaño. Por medio del Espíritu Santo, seremos capaces de discernir esos falsos profetas que enseñan por doctrina los mandamientos de los hombres. Al recibir el Espíritu Santo, es prudente que recordemos que no podemos recibir revelación para otras personas. Sé de un joven que le dijo a una jovencita: he soñado que debes ser mi esposa. La jovencita meditó esas palabras y le respondió: cuando yo tenga el mismo sueño, vendré y hablaré contigo. Todos podemos ser tentados a dejar que nuestros deseos personales prevalezcan sobre la guía del Espíritu Santo. El profeta José Smith suplicó al Padre Celestial permiso para prestarle a Martin Harris las primeras 116 páginas del Libro de Mormón. José pensaba que era una buena idea, pero el Espíritu Santo no le dio sentimientos de confirmación. Al final, José le prestó las páginas y Martin Harris las perdió. Por un tiempo, el Señor le quitó al profeta el don de traducir, y él aprendió una lección dolorosa, pero muy valiosa, que dio forma al resto de su servicio. El Espíritu Santo es esencial para la restauración. Durante su adolescencia, el profeta José Smith expresó sus sentimientos al leer Santiago 1:5. El profeta dijo: ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión, el mío. El poder descrito por José Smith era la influencia del Espíritu Santo. Como resultado de ello, José fue a una arboleda cercana a su hogar y se arrodilló para preguntarle a Dios. La primera visión que tuvo inmediatamente después fue memorable y magnífica, pero la senda hacia esa visita en persona del Padre y del Hijo comenzó con una impresión a orar por parte del Espíritu Santo. Las verdades reveladas del Evangelio restaurado se recibieron mediante el modelo de buscar en oración y entonces recibir y seguir las impresiones del Espíritu Santo. Consideren estos ejemplos: la traducción del Libro de Mormón, la restauración del sacerdocio y sus ordenanzas, comenzando con el bautismo, y la restauración de la Iglesia, por mencionar unos pocos. Testifico que en la actualidad la revelación del Señor a la primera presidencia, y al quórum de los doce se recibe de acuerdo con este modelo sagrado. Rendimos tributo a todos los que han seguido el Espíritu Santo para recibir el Evangelio restaurado, comenzando por los propios familiares de José Smith. Cuando el joven José le habló a su padre sobre la visita de Moroni, su padre recibió un testimonio confirmador por sí mismo. De inmediato, José quedó libre de sus responsabilidades en la granja y se le instó a seguir la indicación del ángel. Como padres y líderes, hagamos eso mismo. Ayudemos a nuestros hijos y a los demás a seguir la dirección del Espíritu Santo. Al hacerlo, sigamos nosotros mismos el ejemplo del Espíritu Santo y guiemos con dulzura, mansedumbre, bondad, longanimidad y amor sincero. El Espíritu Santo es el medio para realizar la obra de Dios en la familia y en toda la Iglesia. Con ese entendimiento, permítame compartir unos pocos ejemplos del Espíritu Santo en mi vida y en el servicio en la Iglesia. Los ofrezco como un testimonio personal de que el Espíritu Santo nos bendice a todos. Hace muchos años, La hermana Hales y yo planeamos ofrecer una cena especial en nuestro hogar para algunos de mis compañeros de trabajo. Al salir de la oficina, mientras iba camino a casa, tuve la impresión de detenerme en la casa de una viuda de quien yo era maestro orientador. Cuando llamé a la puerta de la hermana, ella me dijo, «He estado orando para que viniera». ¿De dónde vino esa impresión? Del Espíritu Santo. En cierta ocasión, tras una grave enfermedad, presidí una conferencia de estaca. Para conservar mis fuerzas, planeé dejar la capilla inmediatamente, después de la sesión para los líderes del sacerdocio. Sin embargo, al término de la última oración, tuve la inspiración de estrecharles la mano a todos a medida que salían del salón. Al acercarse un joven elder, tuve la impresión de darle este mensaje especial. Estaba viendo hacia abajo y esperé que sus ojos se encontraran con los míos. Y le pude decir, «Ore al Padre Celestial. Escucha al Espíritu Santo. Siga las impresiones que reciba y todo estará bien en su vida». Más tarde, el presidente de estaca me dijo que aquel joven había terminado la misión antes de tiempo. Siguiendo una clara impresión, el presidente de estaca le había prometido al padre del joven que si lo llevaba a la reunión del sacerdocio, el elder Hales hablaría con él. ¿Por qué me detuve a estrechar la mano de todos? ¿Por qué me detuve a hablar con este joven tan especial? ¿Cuál fue la fuente de mi inspiración? Muy simple, el Espíritu Santo. A principios de 2005, se me indicó que preparase un mensaje para la conferencia general acerca de los matrimonios misioneros. Después de la conferencia, un hermano me comentó, al escuchar la conferencia, el Espíritu del Señor tocó mi alma de inmediato. El mensaje fue claro. Teníamos que servir en una misión, mi esposa y yo, y ese era el momento. Cuando miré a mi esposa, me di cuenta de que ella había recibido las mismas impresiones del Espíritu. ¿Qué había provocado esa respuesta tan fuerte y simultánea? El Espíritu Santo. A mi propia posteridad y a todo el que se halle al alcance de mi voz, le expreso mi testimonio de la revelación personal y el flujo constante de la guía. La advertencia, el aliento, la fortaleza, la limpieza espiritual, el consuelo y la paz diarias que ha recibido nuestra familia por medio del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo experimentamos la multitud de sus tiernas misericordias y milagros que no cesan. Comparto mi testimonio especial de que el Salvador vive. Expreso mi amor y agradecimiento al Padre Celestial por el don del Espíritu Santo, por medio del cual revela su voluntad y nos sostiene en la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos y hermanas, cuando serví en Asia, la gente a veces me preguntaba, Elder Gong, ¿cuántas personas viven en el área de la Iglesia de Asia? Les decía, la mitad de la población del mundo, 3.600 millones de personas. Alguien preguntó, ¿es difícil recordar todos sus nombres? Recordar y olvidar son parte de la vida diaria. En una ocasión, después de buscar por todas partes un nuevo teléfono móvil, mi esposa decidió llamar a su número con otro teléfono. Cuando escuchó que su teléfono sonaba, mi esposa pensó, ¿quién podría estarme llamando? No le he dado mi número a nadie. Recordar y olvidar también son parte de nuestra jornada eterna. El tiempo, albedrío y la memoria nos ayudan a aprender, progresar y a aumentar nuestra fe. Tal como dice la letra de un conocido himno, cantemos todos a Jesús, honor y gran loor. Tomadlos, santos, y mostrad que sí le recordáis. Al participar de la Santa Cena, hacemos convenio de recordarle siempre. Recurriendo a unos cuantos de los más de 400 pasajes de las Escrituras que contienen alguna variación o sinónimo de la palabra recordar, mencionaré 6 formas en cómo hacerlo. Primero, podemos recordarle siempre al tener confianza en sus convenios, promesas y aserciones. El Señor recuerda sus convenios sempiternos. Desde la época de Adán hasta el día en que la posteridad de Adán abrace la verdad y mire hacia arriba, entonces Sión mirará hacia abajo y todos los cielos se estremecerán de alegría y la tierra temblará de gozo. El Señor recuerda sus promesas, incluso promesas de congregar al Israel disperso mediante el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y promesas dadas a cada miembro y misionero que recuerda el valor de las almas. El Señor recuerda a las naciones y pueblos e infunde confianza en ellos. En estos días de movimiento y conmoción, algunos confían en autos y en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, quien guíe el futuro tal como lo ha hecho en el pasado. En tiempos peligrosos recordamos que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Segundo, podemos recordarle siempre al reconocer con agradecimiento su mano a lo largo de nuestra vida. La mano del Señor en nuestra vida a menudo es más clara en retrospectiva. Tal como el filósofo cristiano lo dijo, la vida debe entenderse dando marcha atrás, pero se debe vivir dando marcha hacia adelante. Mi madre hace poco celebró sus 90 años de vida y con gratitud testificó de las bendiciones de Dios en cada evento principal de ella. La historia familiar, las tradiciones y los lazos familiares nos ayudan a saborear el recuerdo del pasado. Al mismo tiempo, proveen esperanza y modelos para el futuro. Las líneas de autoridad del sacerdocio y bendiciones patriarcales testifican de la mano de Dios. ¿Alguna vez han considerado que ustedes mismos son su propio libro de recuerdos vivientes, que reflejan lo que deciden recordar y la forma en que deciden recordarlo? En mi juventud, en verdad, quería jugar baloncesto, por lo que practiqué y practiqué. Un día el entrenador me señaló al centro de renombre estatal que medía 1.93 de altura y al delantero que medía 1.8. Y me dijo, te puedo poner en el equipo, pero nunca jugarás. Recuerdo con cuánta bondad entonces me animó. ¿Por qué no intentas entrar al equipo de fútbol? Serías un buen jugador. Mi familia vitoreó cuando anoté mi primer gol. Podemos recordar a quienes nos dan una primera y segunda oportunidad con sinceridad, bondad, paciencia y ánimo. Podemos llegar a ser alguien a quien otras personas recuerdan cuando más nos necesitan. El recordar con gratitud la ayuda de los demás y la influencia guiadora del Espíritu es una manera de recordarlo. Es una forma de contar nuestras bendiciones y ver lo que Dios ha hecho. Tercero, podemos recordarle siempre al confiar cuando el Señor nos asegura que quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Cuando nos arrepentimos, lo que incluye confesar y abandonar nuestros pecados, junto con Enos preguntamos cuándo nuestra culpa es eliminada. Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y escuchamos la respuesta, por tu fe en Cristo, así como su invitación de que le recordemos. Una vez que nos arrepentimos y que los líderes del sacerdocio nos declaran dignos, no hay necesidad de que sigamos confesando una y otra vez esos pecados. Ser digno no significa ser perfecto. Su plan de felicidad nos invita a estar humildemente en paz durante nuestra jornada de la vida para que algún día seamos perfeccionados en Cristo y no preocupados, llenos de frustración o infelices por nuestras imperfecciones del día de hoy. Él sabe todo lo que no queremos que los demás sepan sobre nosotros, y aún así nos ama. En ocasiones, la vida pone a prueba nuestra confianza en la misericordia, justicia y el juicio de Cristo, así como en su invitación de permitir que su expiación nos sane conforme perdonamos a los demás y a nosotros mismos. Una joven de otro país solicitó empleo como periodista, pero el funcionario que asignaba los empleos fue cruel. Le dijo, «Con mi firma, te garantizo que no serás periodista, sino que cavarás alcantarillas». Ella era la única mujer que cavaba alcantarillas entre un grupo de hombres. Años más tarde, esa mujer llegó a ser funcionaria. Un día, un hombre llegó pidiéndole su firma para un empleo. Ella le preguntó, «¿Me recuerda a usted?». Él no la recordó. Ella dijo, «Usted no me recuerda, pero yo lo recuerdo». Con su firma, usted garantizó que nunca llegara a ser periodista. Con su firma, me mandó a cavar alcantarillas, la única mujer entre un grupo de hombres. Ella me dijo, «Siento que debo tratar a ese hombre mejor de lo que me trató a mí, pero no tengo esa fuerza». A veces no tenemos esa fuerza interior, pero la podemos hallar al recordar la expiación de Jesucristo. Cuando la confianza se ve traicionada, los sueños se truncan, el corazón se rompe una y otra vez. Cuando queremos justicia y necesitamos misericordia, cuando apretamos los puños y las lágrimas brotan, cuando precisamos saber a qué aferrarnos y qué dejar atrás, siempre podemos recordarle a Él. La vida no es tan cruel como a veces pareciera ser. Su compasión infinita puede ayudarnos a hallar nuestro camino, verdad y vida. Cuando recordamos sus palabras y ejemplo, no ofenderemos ni nos sentiremos ofendidos. El padre de mi amigo era mecánico. Su labor honrada se manifestaba incluso en sus manos lavadas. Un día, alguien en el templo le dijo al padre de mi amigo que debería lavarse las manos antes de prestar servicio allí. En vez de ofenderse, este hombre comenzó a lavar los platos de la familia a mano y con agua muy enjabonada antes de asistir al templo. Él ejemplifica a los que suben al monte de Jehová y están en su lugar santo, con las manos más limpias y los corazones más puros. Si tenemos malos sentimientos, rencor o resentimientos, o si hay alguna razón por la que tengamos que pedir perdón a alguien, ahora es el momento. Cuarto, Él nos invita a recordar que siempre nos recibirá. Aprendemos cuando pedimos y buscamos, pero les ruego que no dejen de explorar hasta que lleguen. Tal como dijo T.S. Eliot, a donde empezaron y conozcan el lugar por primera vez. Cuando estén listos, abran su corazón al Libro de Mormón de nuevo, por primera vez. Oren con verdadera intención nuevamente, por primera vez. Confíen en ese primero tenue recuerdo. Permitan que agrande su fe. Con Dios no existe el punto sin retorno. Los profetas antiguos y modernos nos imploran que no permitamos que las flaquezas, faltas o debilidades humanas, ya sean de los demás o propias, hagan que perdamos las verdades, convenios y el poder redentor de su evangelio restaurado. Eso es de particular importancia en una iglesia que en la que todos progresamos mediante la participación imperfecta. El profeta José dijo, «Nunca les dije que era perfecto, pero no hay error en las revelaciones que he enseñado». Quinto, podemos recordarle siempre en el día de reposo mediante la Santa Cena, al final de su ministerio terrenal y al principio de su ministerio resucitado. El Salvador tomó pan y vino y pidió que recordáramos su cuerpo y sangre, porque todas las veces que hagáis esto recordaréis esta hora en que estuve con vosotros. En la ordenanza de la Santa Cena, testificamos a Dios el Padre que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él nos ha dado para que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Tal como Amulek enseña, le recordamos cuando pedimos en oración por nuestros campos, nuestros rebaños y nuestras casas, y cuando recordamos a los indigentes, los desnudos, los enfermos y afligidos. Finalmente, sexto, nuestro Salvador nos invita a recordarle siempre como Él siempre nos recuerda a nosotros. En el nuevo mundo, nuestro Salvador resucitado invitó a los presentes a ir uno por uno y meter las manos en su costado y palpar las marcas de los clavos en sus manos y pies. En las Escrituras se describe la resurrección de esta manera: todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su propia perfecta forma y ni un cabello de la cabeza se perderá. Siendo así, consideren cómo es que el cuerpo perfecto y resucitado de nuestro Salvador todavía lleva las heridas en su costado y las marcas de los clavos en sus manos y pies. A veces en la historia, hombres mortales han sido ejecutados mediante la crucifixión, pero solo nuestro Salvador Jesucristo nos recibe llevando aún las marcas de su amor puro. Solo Él cumple la profecía de ser levantado en la cruz para poder atraer a cada uno de nosotros por nombre a Él. Nuestro Salvador declara: pues aun cuando ellos se olvidaren, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo grabada. Él testifica: soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo de Dios. Humildemente testifico y ruego en oración que lo recordemos siempre, todo el tiempo, en todas las cosas y en todo lugar en que estemos, en el nombre de Jesucristo. Amén.
For I was an hungered, and ye gave me.
Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Se calcula que hay 60 millones de refugiados en el mundo, lo que significa que una de cada 122 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Y la mitad de esas personas son niños. Es impactante considerar la cantidad de personas implicadas en ello y reflexionar en lo que significa en sus vidas. Mi asignación es en Europa, donde han llegado 1.25 millones de esos refugiados en el año pasado, desde sectores asolados por la guerra de Medio Oriente y África. Vemos a muchos llegar con solo la ropa que llevan puesta y lo que pueden llevar en una bolsa pequeña. Muchos de ellos tienen una buena educación. Y todos han tenido que abandonar viviendas, escuelas y puestos de trabajo. Bajo la dirección de la primera presidencia, la Iglesia está trabajando con 75 organizaciones en 17 países europeos. Esas organizaciones varían desde instituciones internacionales hasta pequeñas iniciativas comunitarias, agencias gubernamentales, hasta organizaciones benéficas religiosas seculares. Somos afortunados de asociarnos y aprender con otros que han trabajado con refugiados en todo el mundo durante años. Como miembros de la Iglesia y como pueblo, no tenemos que remontarnos muy lejos en nuestra historia a las épocas en que nosotros fuimos refugiados, expulsados violentamente de casas y granjas una y otra vez. El fin de semana pasado, al hablar sobre refugiados, la hermana Linda Burton pidió a las mujeres de la Iglesia que consideraran esto. ¿Y qué tal si su historia fuera mi historia? La historia de ellos es nuestra historia, de no hace muchos años. Hay argumentos de ánimos muy cargados en los gobiernos y en toda la sociedad respecto a lo que es la definición de un refugiado y qué se debe hacer para ayudarlos. Mis ideas no pretenden de ninguna manera formar parte de esa acalorada discusión, sino que más bien se centran en las personas que han sido expulsadas de sus hogares y sus países a causa de guerras en cuyos inicios no tuvieron nada que ver. El Salvador sabe cómo se siente ser refugiado. Él fue uno de ellos. Cuando era pequeño, Jesús y su familia huyeron a Egipto para escapar de las espadas asesinas de Herodes. En varios momentos de su ministerio fue amenazado y su vida estuvo en peligro, sometiéndose al final a los designios de los hombres malvados que planeaban su muerte. Quizás sea aún más notable que en repetidas ocasiones nos enseñara a amarnos unos a otros, a amar como Él ama, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En verdad, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y atender a los pobres y a los necesitados, y suministrarles auxilio a fin de que no sufran. Ha sido inspirador presenciar lo que los miembros de la Iglesia de todo el mundo han donado generosamente para ayudar a estas personas y familias que han perdido tanto. En toda Europa, en especial, he visto a miembros de la Iglesia pasar por un alegre y enriquecedor despertar al responder a ese innato deseo de ayudar y de encontrar la manera de ayudar a otros a su alrededor, quienes lo necesitan. La Iglesia ha proporcionado albergue y atención médica. Las estacas y misiones han elaborado miles de paquetes de higiene. Otras han proporcionado alimentos, agua, ropa, abrigos, bicicletas, impermeables, mochilas, anteojos, libros y mucho más. Las personas desde Escocia hasta Sicilia han intervenido en toda manera imaginable. Médicos y enfermeras han ofrecido servicios en lugares donde los refugiados llegan empapados, helados y a menudo traumatizados al cruzar las aguas. Mientras los refugiados inician el proceso de reasentamiento, los miembros locales los ayudan a aprender el idioma del país, mientras que otros levantan el ánimo tanto a niños como a padres, brindándoles juguetes, artículos de arte, música y diversión. Algunos les llevan lana y agujas para tejer y agujas de gancho y enseñan destrezas a los refugiados mayores y jóvenes. Los miembros de la Iglesia con experiencia que han dado años de servicio y liderazgo atestiguan del hecho de que el atender a estas personas necesitadas les ha proporcionado la experiencia más rica en el servicio que han prestado hasta el momento. La realidad de estas situaciones se tiene que ver para creer. En el invierno, conocí, entre muchas otras personas, a una mujer embarazada de Siria en un campo transitorio de refugiados. Buscaba desesperadamente la seguridad que no tendría que dar a luz a su bebé en los pisos fríos del gran recinto donde se alojaba. Previamente, en Siria, había sido profesora de universidad. En Grecia, conversé con una familia aún mojada, temblorosa y asustada a causa de su travesía en un pequeño bote desde Turquía. Después de mirarles a los ojos y oír sus historias, tanto del terror del que huyeron y del peligroso recorrido para encontrar refugio, nunca seré el mismo. Hay una amplia gama de trabajadores dedicados. Muchos de ellos son voluntarios y brindan atención y ayuda. Vi en acción a un miembro de la Iglesia que por muchos meses trabajó toda la noche para proporcionar las necesidades básicas a los que llegaban de Turquía a Grecia. Entre otros esfuerzos, administraba primeros auxilios a quienes tenían las necesidades médicas más críticas. Se aseguraba de que se atendiera a mujeres y a niños que habían viajado solos. Daba consuelo a quienes a lo largo del camino habían perdido a un ser querido y les ayudaban a encontrar recursos a necesidades ilimitadas. Ella, al igual que muchos como ella, literalmente han sido un ángel ministrante, cuyos hechos no olvidarán aquellos a quienes dio ayuda, ni el Señor en cuya misión se encontraba. Todos los que han dado de sí mismos para aliviar el sufrimiento a su alrededor son semejantes a los del pueblo de Alma. Y así, en sus prósperas circunstancias, no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o que no hubiese sido nutrido. eran generosos con todos, ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas, si estaban necesitadas. Debemos tener cuidado de que las noticias de la difícil situación de los refugiados no se conviertan de algún modo en algo común. Cuando pase el impacto inicial y, sin embargo, las guerras continúen y las familias sigan llegando, millones de refugiados en todo el mundo cuyas historias ya no son parte de las noticias necesitarán ayuda. Si se están preguntando, ¿qué puedo hacer? Recordemos en primer lugar que no debemos servir a expensas de nuestras familias y otras responsabilidades, y debemos esperar que nuestros líderes organicen esto por nosotros. Pero como personas, familias, podemos participar en esa gran labor humanitaria. En respuesta a la invitación de la primera presidencia de participar en servicio cristiano para con los refugiados de todo el mundo, las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, Mujeres Jóvenes y la Primaria han organizado un esfuerzo de socorro titulado Fui Forastero. La hermana Burton lo presentó a las mujeres de la iglesia el fin de semana pasado en la sesión general de mujeres. Existen muchas ideas, diversas, recursos y sugerencias útiles en el sitio fuiforastero.lds.org. Inicien de rodillas en oración y luego piensen en términos de hacer algo cerca de casa, en sus propias comunidades, en donde encontrarán a personas que necesitan ayuda para adaptarse a sus circunstancias nuevas. El objetivo principal en su rehabilitación a una vida laboriosa y autosuficiente. Las posibilidades que tenemos para dar una mano y ser amigos son infinitas. Quizás podrían ayudar a los refugiados a aprender el idioma del país que los acoge, a actualizar sus destrezas laborales o a practicar alguna entrevista de trabajo. Podrían guiar a una familia o a una madre sola en su transición a una cultura desconocida. Algo tan simple como ir con ellos al supermercado o a la escuela. Algunos barrios y estacas tienen organizaciones de confianza con las que colaboran, y de acuerdo a sus circunstancias, pueden contribuir al extraordinario esfuerzo humanitario de la Iglesia. Además, cada uno de nosotros puede prestar mayor atención a los acontecimientos mundiales que expulsan a estas familias de sus hogares. Debemos tomar una postura contra la intolerancia y defender el respeto y el entendimiento entre las culturas y tradiciones. El conocer a las familias de refugiados y escuchar sus historias con sus oídos y no de una pantalla o un periódico les cambiará. La verdadera amistad se desarrollará y fomentará la compasión y una integración con éxito. El Señor nos ha dicho que las estacas de Sion han de ser una defensa y un refugio contra la tempestad. Hemos encontrado refugio. Salgamos de nuestros lugares seguros y compartamos con ellos de nuestra abundancia la esperanza para un futuro más brillante, la fe en Dios y en nuestro prójimo, y el amor que sobrepasa las diferencias culturales e ideológicas hacia la gloriosa verdad de que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. El ser refugiado puede ser un momento decisivo en la vida de quienes lo son, pero ser refugiado no es lo que los define a ellos. Al igual que muchos miles antes que ellos, este será un periodo que esperamos sea corto en su vida. Algunos de ellos llegarán a ser ganadores del Premio Nobel, funcionarios públicos, médicos, científicos, músicos, artistas, líderes religiosos y colaboradores en otros campos. De hecho, muchos lo eran antes de perderlo todo. Este momento no los define a ellos, pero nuestra respuesta servirá para definirnos a nosotros. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. A la señal del director,
La congregación se pondrá de pie y cantará con el coro: Jehová, sé nuestro guía. Después del himno, tendremos el placer de escuchar al Elder Dallin H. Oaks del Quórum de los Doce Apóstoles. A continuación, escucharemos a los élderes Kent F. Richards y Paul V. Johnson de los 70. El coro luego cantará: El alba ya rompe.
Esta es la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Central to the gospel
of Jesus. El plan de salvación del Padre es fundamental en el Evangelio de Jesucristo para el progreso eterno de sus hijos. Este plan, que se ha explicado en la revelación moderna, nos ayuda a comprender muchas cosas que afrontamos en la vida mortal. Mi mensaje se centra en la función esencial de la oposición en este plan. El propósito de la vida mortal para los hijos de Dios es ofrecerles las experiencias necesarias para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Como nos enseñó el presidente Monson poderosamente esta mañana, progresamos por medio de decisiones. Al ser probados para demostrar que escogeremos guardar los mandamientos de Dios. Con el fin de ser probados, debemos disponer del albedrío para elegir entre varias alternativas. La oposición es esencial para proporcionar alternativas sobre las cuales podemos ejercer nuestro albedrío, pero debemos tener oposición. El resto del plan también es esencial. Cuando tomamos decisiones incorrectas, como inevitablemente lo haremos, el pecado nos mancha y debemos limpiarnos para avanzar hacia nuestro destino eterno. El plan del Padre proporciona la manera de hacerlo, la manera de satisfacer las eternas exigencias de la justicia. Un Salvador paga el precio para redimirnos de nuestros pecados. Ese Salvador es el Señor Jesucristo, el unigénito del Dios eterno, de nuestro Padre Celestial, cuyo sacrificio expiatorio, cuyo sufrimiento paga el precio de nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos. Una de las mejores explicaciones de la función planificada que cumple la oposición se encuentra en el Libro de Mormón en las enseñanzas de Ley a su hijo Jacob. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. En consecuencia, Ley continuó diciendo, «El Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo a menos que lo atrajera lo uno o lo otro». De manera similar, el Señor declara en la Revelación moderna, «Y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres, de otra manera estos no podrían ser sus propios agentes». La oposición fue necesaria en el Jardín de Edén. Si Adán y Eva no hubieran tomado la decisión que dio paso a la vida mortal, como enseñó Ley, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Desde el principio, el albedrío y la oposición fueron esenciales en el plan del Padre y en la revelación de Satanás contra ese plan. En el Concilio de los Cielos, como el Señor le reveló a Moisés, Satanás pretendió destruir el albedrío del hombre. Esa destrucción era la consecuencia natural de las condiciones de la propuesta de Satanás. Se presentó ante el Padre y dijo, «Heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Y de seguro lo haré. Dame pues tu honra». De este modo, Satanás propuso llevar a cabo el plan del Padre de una manera que impediría el cumplimiento del propósito del plan y le otorgaría a Satanás su gloria. La propuesta de Satanás habría garantizado una igualdad perfecta. Redimiría a todo el género humano, de modo que no se perdería ni una sola alma. Nadie dispondría de albedrío ni de libertad de elección, por lo cual no se requeriría ninguna oposición. No existiría ninguna prueba, ningún fracaso, ningún éxito. No habría ningún progreso para lograr el propósito que el Padre deseaba para sus hijos. Las Escrituras registran que la oposición de Satanás trajo como resultado una batalla en los cielos, en la cual todos los hijos de Dios, salvo un tercio de ellos, obtuvieron el derecho de experimentar la vida mortal al elegir el plan del Padre y rechazar la rebelión de Satanás. El propósito de Satanás era atribuirse el honor y el poder del Padre. Pues, dijo el Padre, por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, hice que fuese echado abajo, con todos los espíritus que habían ejercido su albedrío para seguirlo. Arrojados como espíritus desprovistos de cuerpo en la esfera terrenal, Satanás y sus seguidores tientan y procuran engañar y cautivar a los hijos de Dios. Así es como el maligno, quien se opuso al plan del Padre y procuró destruirlo, en realidad lo facilitó, ya que la oposición es lo que hace posible escoger. La oportunidad de escoger lo correcto es lo que conduce al progreso, que es el propósito del plan del Padre. Resulta significativo destacar que la tentación de pecar no es la única clase de oposición en la vida mortal. El padre Lehi enseñó que si la caída no hubiera tenido lugar, Adán y Eva habrían permanecido en un estado de inocencia sin sentir gozo porque no conocían la miseria. Sin la experiencia de la oposición en la vida mortal, todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto en el cual no habría felicidad ni desdicha. Por eso, el padre Lehi prosiguió diciendo, después de que Dios hubo creado todas las cosas, para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Su enseñanza sobre esta parte del plan de salvación concluye con estas palabras. He aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. La oposición en las difíciles circunstancias que afrontamos en la vida mortal también forman parte del plan que impulsa nuestro progreso en esta vida. Todos nosotros experimentamos situaciones de oposición que nos ponen a prueba. Algunas de esas pruebas son tentaciones para que pequemos, y algunas son desafíos de la vida mortal no relacionados con el pecado personal. Algunas son inmensas y otras son pequeñas. Algunas son continuas y otras no son más que episodios. Ninguno de nosotros está exento. La oposición nos permite progresar hacia lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Después de que José Smith terminara de traducir el Libro de Mormón, todavía le faltaba encontrar quien lo publicara. Eso no era fácil. La complejidad de este extenso manuscrito y el costo de impresión y encuadernación de miles de ejemplares era intimidante. José se dirigió en primer lugar a E.B. Grandin, quien tenía una imprenta en Palmira, pero él lo rechazó. Entonces recurrió a otra imprenta en Palmira, la cual tampoco aceptó. Se desplazó a Rochester, a 40 kilómetros, y se puso en contacto con el editor más prominente de la parte oeste del estado de Nueva York, quien también lo rechazó. Otro editor de Rochester estaba dispuesto, pero las circunstancias hicieron que esa alternativa fuera inaceptable. Habían pasado semanas y José seguramente estaba desconcertado por la oposición que afrontaba para cumplir el mandato divino. El Señor no lo hizo fácil, pero sí lo hizo posible. La quinta tentativa de José, una segunda petición al editor Grandin de Palmira, fue la definitiva. Años después estuvo encarcelado en penosas circunstancias en la cárcel de Liberty durante muchos meses. Cuando oró para pedir consuelo, el Señor le dijo, «Todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien». Todos conocemos otros tipos de oposición en la vida mortal que no los causan nuestros pecados personales y son la enfermedad, la discapacidad y la muerte. El presidente Monson explicó, algunas de ustedes han clamado en su sufrimiento preguntándose por qué nuestro Padre Celestial permite que pasen por aquellas pruebas que están afrontando. No obstante, nuestra vida mortal nunca se concibió para que fuera fácil ni continuamente agradable. Nuestro Padre Celestial sabe que aprendemos, progresamos y nos refinamos mediante desafíos difíciles, pesares desgarradores y decisiones complicadas. Cada uno de nosotros experimentamos días oscuros cuando nuestros seres queridos fallecen, momentos dolorosos cuando perdemos la salud, sentimos el desamparo cuando aquellos a quienes amamos parecen habernos abandonado. Esas y otras tribulaciones nos plantean la verdadera prueba de nuestra capacidad para preservar y perseverar. Nuestros esfuerzos por mejorar la manera en que observamos el día de reposo representa un ejemplo de oposición menos angustioso. Tenemos el mandamiento del Señor de honrar el día de reposo, y algunas de nuestras elecciones pueden quebrantar ese mandamiento. Sin embargo, otras elecciones sobre cómo pasar el tiempo en el día de reposo son simplemente una cuestión de si haremos algo que solo es bueno, o algo que es mejor, o aún algo excelente. Para ilustrar la oposición que ocasiona la tentación en el Libro de Mormón, se describen tres métodos que el diablo utilizará en los últimos días. En primer lugar, enfurecerá el corazón de los hijos de los hombres y los guiará a la ira contra lo que es bueno. En segundo lugar, los pacificará y los adormecerá a los miembros con seguridad carnal diciendo, «Sión prospera, todo va bien». En tercer lugar, nos dirá, «No hay infierno». Y yo no soy el diablo porque no lo hay, y por lo tanto no existe ni el bien ni el mal. Por motivo de esta oposición se nos advierte que no seamos reposados en Sion. Parece que la Iglesia en su divina misión y nosotros en nuestra vida personal afrontamos actualmente una oposición creciente. Quizá a medida que la Iglesia aumenta su fortaleza y nosotros como miembros aumentamos nuestra fe y obediencia, Satanás incrementa la fuerza de su oposición para que sigamos teniendo oposición en todas las cosas. Parte de esta oposición procede incluso de miembros de la Iglesia. Algunos que emplean el razonamiento o la sabiduría personal para resistirse a la guía profética y se designan a sí mismos con una etiqueta que han tomado prestada de entidades constituidas por votación. La oposición leal. A pesar de lo apropiado que pueda ser esto para la democracia, no existe justificación alguna para este concepto en el gobierno del Reino de Dios, donde se honran las preguntas pero no la oposición. Como ejemplo adicional, hay muchas cosas en la historia de la Iglesia en los primeros tiempos, como lo que José Smith hizo o no hizo en cada circunstancia, que algunos utilizan como base para ejercer oposición. A todos les digo, ejerzan la fe y pongan su confianza en las enseñanzas del Salvador de que los conoceremos por sus frutos. La Iglesia está haciendo grandes esfuerzos por ser transparente con los registros que tenemos. Pero después de todo lo que podemos publicar, nuestros miembros se quedan a veces con algunas preguntas básicas que no pueden resolverse por el estudio. Esa es la versión de la oposición en todas las cosas de la historia de la Iglesia. Algunas cosas solo se pueden aprender por la fe. Nuestro mayor sostén debe ser la fe en el testimonio que hemos recibido del Espíritu Santo. Dios rara vez infringe el albedrío de alguno de sus hijos, interviniendo contra unos para aliviar a otros. Lo que sí hace es aligerar las cargas de nuestras aflicciones y fortalecernos para que podamos soportarlas como lo hizo en beneficio del pueblo de Alma en la tierra de Elam. No impide todas las catástrofes, pero sí contesta nuestras oraciones, como lo hizo con el ciclón de inusitada potencia que amenazó con impedir la dedicación del templo de Fiji. O mitiga los efectos, como lo hizo en el ataque terrorista que llevó muchas vidas en el aeropuerto de Bruselas, pero solo hirió a 4 de nuestros misioneros. En medio de toda oposición en la vida mortal, Dios nos ha asegurado que consagrará nuestras aflicciones para nuestro provecho. También se nos ha enseñado a comprender nuestras experiencias mortales y sus mandamientos en el marco de su gran plan de salvación, el cual nos indica el propósito de la vida y nos da la certeza de la realidad de un Salvador, en cuyo nombre testifico de la veracidad de estas cosas. El nombre de Jesucristo. Amén.
Hace unos meses antes de la muerte del profeta José Smith, él se reunió con los 12 para analizar las necesidades que tenía la Iglesia en esos momentos difíciles. Él les dijo, necesitamos el templo más que cualquier otra cosa. En los actuales momentos de dificultad, nosotros y nuestras familias necesitamos el templo más que cualquier otra cosa. Estuve recientemente en la dedicación de un templo y me sentí muy emocionado por la experiencia. Me encantó el programa de puertas abiertas y saludar a los visitantes que vinieron. Disfruté de la celebración cultural con la energía y el entusiasmo de la juventud, seguida de las sesiones de la dedicación. Se sintió un dulce espíritu. Muchas personas fueron bendecidas. A la mañana siguiente, mi esposa y yo fuimos al baptisterio para efectuar bautismos por nuestros antepasados. Cuando elevé mi brazo para comenzar con la ordenanza, me sentí sobrecogido por el poder del Espíritu. Comprendí que el poder real del templo está en las ordenanzas. Como ha revelado el Señor, la plenitud del sacerdocio de Melquisedec se halla en el templo y en sus ordenanzas, porque en ellas se confieren las llaves del santo sacerdocio, a fin de que recibáis honra y gloria. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Esta promesa es para ustedes y sus familias. Nuestra responsabilidad consiste en recibir lo que nuestro Padre nos ofrece, porque a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. Esto es poder para recibir todo lo que Él puede darnos y nos dará ahora y en la eternidad. Poder para llegar a ser hijos e hijas de Dios. Poder para conocer los poderes del cielo, para hablar en su nombre y recibir el poder de su Espíritu. Estos poderes se ponen a disposición de cada uno de nosotros mediante las ordenanzas y convenios del templo. Nefi vio nuestros días en su gran visión. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la Iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Hace poco tuve el privilegio de estar en un programa de puertas abiertas de un templo junto con el presidente Nelson y su familia. Él los reunió alrededor del altar de sellamiento y les explicó que todo lo que hacemos en la iglesia, toda reunión, actividad, lección y servicio, tienen como propósito preparar a cada uno de nosotros para venir al templo y arrodillarnos junto al altar para recibir todas las bendiciones prometidas del Padre. Al grado en que sintamos las bendiciones del templo en nuestra vida, nuestro corazón se volverá hacia nuestra familia, los familiares vivos y fallecidos. También presencié cómo una familia de 3 generaciones efectuaba bautismos por sus antepasados. La abuela participó, aunque al principio dudaba de si debía sumergirse en el agua. Cuando ella salió del agua, abrazó a su esposo con lágrimas de gozo. Luego el abuelo y el padre bautizaron el uno al otro y a muchos de los nietos. ¿Qué gozo mayor que este podrían experimentar juntos los miembros de una familia? En cada templo hay un horario con prioridad para familias que les permite reservar un tiempo en el baptisterio. Antes de su muerte, el presidente Joseph F. Smith recibió la visión de la redención de los muertos. Él enseñó que quienes se hallan en el mundo de los espíritus dependen de las ordenanzas que nosotros recibimos en su favor. La revelación dice, los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Si bien nosotros recibimos las ordenanzas en su favor, son ellos quienes hacen todos los convenios relacionados con cada ordenanza y rinden cuenta por ello. En el templo, el velo se hace tenue para nosotros y para ellos desaparece. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad personal en cuanto a esta obra, bien sea como participante o como obrero? El profeta José Smith enseñó a los santos en 1840 que será necesario un esfuerzo considerable y se requerirán recursos, y como es necesario que la obra de edificar el templo se apresure con rectitud, conviene que los santos consideren la importancia de estas cosas y luego tomen las medidas apropiadas para ponerlas en práctica. Que se armen de valor, resuelvan hacer todo lo que puedan y sientan un interés tan grande en ellas como si toda la obra dependiera de su labor individual. En el libro de Apocalipsis leemos, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono
extenderá su pabellón sobre ellos. ¿Pueden ver en sus mentes a las personas que sirven en el templo hoy en día? Hay más de 90,000 o de 120,000 obreros en los 150 templos en función. Y hay oportunidades para que más personas puedan tener esta experiencia. Cuando el presidente Gordon B. Hinckley anunció el concepto de tener templos pequeños en el mundo, enseñó que todos los obreros de las ordenanzas serían personas locales que ocuparían otros cargos en sus respectivos barrios y estacas. Se llama a los obreros a servir 2 o 3 años, con posibilidades de extensión. No se pretende que una vez llamado, usted permanezca sirviendo indefinidamente mientras esté en condiciones. Muchos obreros que han servido un largo periodo tras su relevo se llevan consigo su amor por el templo y permiten que otros puedan servir. El apóstol John A. Whitso enseñó, necesitamos más obreros para llevar a cabo esta obra maravillosa. Necesitamos más personas conversas a la obra del templo, personas de todas las edades. En este nuevo esfuerzo por hacer la obra del templo, ha llegado la hora de traer al servicio activo a todas las personas de todas las edades. La obra del templo es de tanto beneficio para los jóvenes y personas activas, como lo es para los mayores que ya han dejado atrás muchas de las cargas de la vida. El joven necesita estar en el templo aún más que su padre y su abuelo, quienes han logrado más estabilidad a través de una vida de experiencias. Y la jovencita que está llegando a la edad adulta necesita el espíritu, la influencia y la guía que se reciben al participar en las ordenanzas del templo. En muchos templos, los presidentes de templo están aceptando a misioneros, recién llamados e investidos, élderes y hermanas para servir como obreros por un periodo corto antes de entrar al CCM. Estos jóvenes, además de ser bendecidos por su servicio, aportan a la belleza y al espíritu de todos los que sirven en el templo. Le he pedido a varios jóvenes que han servido antes y después de sus misiones que compartieran sus sentimientos. Ellos emplean frases como las siguientes para describir su experiencia. Cuando sirvo en el templo, tengo el sentimiento de estar más cerca de mi Padre y del Salvador. Me siento en completa paz y felicidad. Siento que estoy en casa. Recibo santidad, poder y fortaleza. Siento la importancia de mis convenios sagrados. El templo ha llegado a ser una parte de mí. Durante las ordenanzas, aquellos a quienes servimos están cerca. Me da fuerzas para resistir las tentaciones. El templo ha cambiado mi vida para siempre. Servir en el templo es una rica y poderosa experiencia para las personas de todas las edades. Hay incluso parejas de recién casados sirviendo. El presidente Nelson enseñó, el prestar servicio en el templo es una actividad sublime para la familia. Los obreros, además de recibir las ordenanzas a favor de sus antepasados, pueden oficiar en las ordenanzas para ellos. Como dijo el presidente Wilford Woodruff, ¿qué mayor llamamiento podría tener un hombre o una mujer sobre la faz de la tierra que tener en sus manos el poder y la autoridad para salir y administrar las ordenanzas de salvación? Uno llega a ser un instrumento en las manos de Dios para la salvación de esa alma. No hay nada que se haya dado a los hijos de los hombres que se iguale a esto. Él sigue diciendo, se les darán las dulces impresiones del Santo Espíritu, y de cuando en cuando se agregará a ello los tesoros del cielo y la comunión con ángeles. Para esto vale la pena sacrificar todo lo que podamos en los pocos años que tenemos para estar en la carne. El presidente Monson nos recordó que las bendiciones del templo son valiosas. Ningún sacrificio es demasiado grande. Vengan al templo, vengan frecuentemente con su familia y por su familia, y ayuden a otros a venir también. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Mis hermanos y hermanas, son ustedes. Ustedes que han recibido las ordenanzas del templo, que han cumplido sus convenios aún con sacrificio, ustedes que están ayudando a sus familias a hallar las bendiciones del servicio y que han ayudado a otras personas. Muchas gracias por su servicio. Les testifico que cada templo es su sagrada y santa casa y que en su interior podemos conocer y aprender los poderes de la divinidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace una semana celebramos la Pascua y nuestros pensamientos se centraron otra vez en el sacrificio expiatorio y en la resurrección del Señor Jesucristo. Durante el año pasado he estado pensando y meditando en la resurrección más de lo acostumbrado. Hace casi un año que murió nuestra hija Lisa. Después de luchar contra el cáncer por casi 8 años, someterse a varias cirugías, variados tratamientos, experimentar milagros extraordinarios y profundas desilusiones, vimos cómo se deterioraba su condición física al ir acercándose al fin de su vida terrenal. Fue terrible ver que eso le sucediera a nuestra preciosa hija, aquella bebé vivaz que había crecido y llegado a ser una mujer, esposa y madre maravillosa y talentosa. Creí que se me iba a partir el corazón. El año pasado, durante la Pascua, poco más de un mes antes de fallecer, ella escribió esto: la Pascua es un recordatorio de todo lo que espero para mí, que algún día voy a curarme y a estar sana. Algún día no voy a tener ningún metal ni plástico dentro de mí. Algún día mi corazón estará libre de temor y mi mente libre de ansiedad. No estoy orando porque eso suceda pronto, pero me siento muy feliz de creer verdaderamente en una hermosa vida después de esta. La resurrección de Jesucristo nos asegura esas mismas cosas que Alisa esperaba e infunde en cada uno la razón de la esperanza que hay en nosotros. El presidente Gordon B. Hinckley se refirió a la resurrección como el más grande de todos los acontecimientos de la historia de la humanidad. La resurrección se lleva a cabo por la expiación de Jesucristo y es fundamental para el grandioso plan de salvación. Somos hijos espirituales de padres celestiales. Y cuando venimos a esta vida terrenal, nuestro espíritu se une a nuestro cuerpo. Aquí experimentamos todas las alegrías y las dificultades propias de la vida terrenal. Cuando una persona muere, su espíritu se separa del cuerpo. La resurrección hace posible que el espíritu y el cuerpo de una persona vuelvan a unirse, solo que esta vez ese cuerpo será inmortal y perfecto, no sujeto al dolor ni a la enfermedad, ni a ningún otro problema. Después de resucitar, el espíritu no se separará del cuerpo nunca jamás, porque la resurrección del Salvador trajo una victoria total sobre la muerte. Y a fin de alcanzar nuestro destino eterno, es preciso que tengamos esa alma inmortal, espíritu y cuerpo, unida para siempre. Con el espíritu y el cuerpo inmortal inseparablemente ligados, podemos recibir una plenitud de gozo. De hecho, sin la resurrección, no podríamos recibirla nunca, sino que seríamos miserables para siempre. Incluso las personas fieles y rectas consideran esa separación del cuerpo y el espíritu como un cautiverio. Por medio de la resurrección, que es la redención de las ligaduras de la muerte, somos liberados de esa cautividad. Sin el cuerpo y el espíritu juntos, no hay salvación. Cada uno de nosotros tiene limitaciones y debilidades físicas, mentales y emocionales. Esas dificultades, algunas de las cuales parecen inextricables ahora, al fin se resolverán. Y ninguno de esos problemas nos afligirá después de resucitar. Alisa indagó sobre el índice de supervivencia de las personas con el tipo de cáncer que ella tenía, y las cifras no eran alentadoras. Sobre eso escribió: pero hay una cura, así que no estoy asustada. Jesús ha curado ya mi cáncer y los de ustedes. Podemos sustituir la palabra cáncer por cualquiera de las dolencias físicas, mentales o emocionales que enfrentemos. Gracias a la resurrección, esas también han sido curadas ya. El milagro de la resurrección, la cura suprema, está más allá del poder de la medicina moderna, pero no más allá del poder de Dios. Lo sabemos, porque el Salvador ha resucitado y llevará a efecto la resurrección de cada uno de nosotros. La resurrección del Salvador comprueba que Él es el Hijo de Dios y que lo que enseñó es verdadero. Ha resucitado, así como dijo. No podría haber una evidencia más potente de su divinidad que el hecho de haber salido Él del sepulcro con un cuerpo inmortal. Sabemos que hubo testigos de la resurrección en la época del Nuevo Testamento. Además de las mujeres y hombres de los cuales leemos en los Evangelios, el Nuevo Testamento nos asegura que hubo cientos de personas que realmente vieron al Señor resucitado, y el Libro de Mormón nos habla de muchos otros cientos. Los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. A los testigos de la antigüedad se agregan los de los últimos días. De hecho, en la escena de apertura de esta dispensación, José Smith vio al Salvador resucitado con el Padre y profetas y apóstoles de nuestra época, han testificado de la realidad del Cristo resucitado y viviente. Así que podríamos decir que nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan gran nube de testigos, porque cada uno de nosotros puede ser parte de una nube de testigos que sabe, por el poder del Espíritu Santo, que lo que celebramos en la Pascua verdaderamente sucedió, que la resurrección es un hecho real. La realidad de la resurrección del Salvador eclipsa nuestra tribulación con la esperanza, porque con ella viene la certeza de que todas las otras promesas del Evangelio son igualmente reales, promesas que son tan milagrosas como la resurrección. Sabemos que Él tiene el poder de limpiarnos de todos nuestros pecados, que tomó sobre sí todas nuestras enfermedades y los dolores e injusticias que hayamos sufrido. Que Él se ha levantado de entre los muertos con sanidad en sus alas. Que Él puede hacernos intactos otra vez, sea lo que sea que esté roto en nosotros. Sabemos que Él enjugará toda lágrima y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Sabemos que podemos ser hechos perfectos mediante Jesús que obró esta perfecta expiación, si solo tenemos fe en Él y lo seguimos. Cerca del fin del inspirador oratorio El Mesías, Handel les puso hermosa música a estas palabras del apóstol Pablo que expresan regocijo por la resurrección. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco las bendiciones que tenemos gracias a la expiación y a la resurrección del Señor Jesucristo. Para todos los que hayan puesto a un hijo en un sepulcro, o llorado sobre el féretro de un cónyuge, o lamentado la muerte de uno de los padres o de otro ser amado, la resurrección es una fuente de esperanza grandiosa. ¿Qué experiencia extraordinaria será la de volver a verlos, no solo como espíritus, sino con un cuerpo resucitado? Anhelo ver a mi madre otra vez y sentir su amor. Quiero ver a los ojos de mi Padre, oírlo y verlo como un ser resucitado y perfecto. Con los ojos de la fe me imagino a Alisa totalmente fuera del alcance de toda dificultad terrenal o de todo aguijón de muerte. Alisa, victoriosa, resucitada y perfecta, y con una plenitud de gozo. Hace algunas Pascuas, ella describió estas sencillas palabras: vida, por medio de su nombre. Me da tanta esperanza siempre. Pase lo que pase, me encanta que la Pascua me lo recuerde. Testifico de la realidad de la resurrección. Jesucristo vive, y gracias a Él, todos volveremos a vivir. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, queridos amigos, al concluir esta conferencia extraordinaria, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que han trabajado diligentemente para prepararse para estos servicios. Agradecemos a los que han hablado y a los que nos han brindado la música inspiradora. El último orador para esta sesión será el Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles. Después de sus palabras, el coro culminará esta conferencia cantando Al partir, cantemos. La última oración será ofrecida por el Elder Shane M. Bowen, de los 70, y se dará por terminada esta conferencia.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, ¿tienen alguna idea? Quizás la más remota noción de cuánto les amamos.
For 10 hours,
durante 10 horas. Miran, observan, ven una cara aquí en este púlpito, una tras otra. Y durante esas mismas 10 horas, nosotros sentados aquí detrás de este púlpito, pensamos en ustedes. Ustedes nos emocionan hasta el centro de nuestras almas. Sea aquí en el centro de conferencias, los 21,000 que estamos aquí, o las multitudes en lugares de reuniones en otras partes del mundo, o millones en otras partes, en hogares, rodeados de sus familias, observando a través de una computadora. Ahí están. Aquí están. Hora tras hora, vestidos de domingo, siendo lo mejor que pueden, cantan y oran, donde sea que estén, escuchan y creen. Ustedes son el milagro de esta iglesia. Y los amamos. Qué hermosa sesión y qué hermosa conferencia hemos tenido. Hemos sido bendecidos muy en especial por la presencia del presidente Monson y por sus mensajes proféticos. Presidente, lo amamos. Oramos por usted. Le agradecemos y sobre todo lo sostenemos. Agradecemos haber recibido sus enseñanzas y por sus maravillosos consejeros y muchos otros excelentes hombres y mujeres líderes quienes nos han hablado. Hemos escuchado vez tras vez música incomparable. Se ha orado con fervor por nosotros. Y en verdad, el Espíritu del Señor ha estado aquí en abundancia. ¡Qué fin de semana tan inspirador ha sido, una vez más, en todos los aspectos! Ahora, veo un par de problemas. Uno es el hecho de que yo soy la única persona que se interpone entre ustedes y el helado que siempre les espera después de la conferencia general.
I feel the weight of that burden.
Siento el peso de esa carga. Y otro reto probable, quizás se pueda ver en esta fotografía que vi recientemente en la internet. Ahora mis disculpas a todos los niños que ahora están escondidos debajo del sofá. Pero el hecho es que ninguno de nosotros quiere que el mañana, ni el día después de mañana, destruya los sentimientos maravillosos que hemos tenido este fin de semana. Deseamos aferrarnos a las impresiones espirituales que hemos tenido y a las enseñanzas inspiradas que hemos escuchado. Pero es inevitable. Es inevitable que después de momentos celestiales en la vida, tengamos por necesidad que volver a la tierra, por así decirlo, donde nos enfrentamos de nuevo a circunstancias que distan de ser ideales. Pablo nos advirtió de esto cuando escribió: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis un gran combate de aflicciones. Ese combate de aflicciones, tras haber sido iluminados, puede llegar a nosotros de muchas maneras. Sin duda, todo misionero que haya servido no tardó en darse cuenta de que la vida en el campo no iba a ser parecida al ambiente refinado del centro de capacitación misional. Al igual que para todos nosotros al salir de una dulce sesión en el templo o al concluir una reunión sacramental espiritual, recuerden que cuando Moisés descendió, tras la singular experiencia que tuvo en el monte Sinaí, encontró que su pueblo se había corrompido y que pronto se habían apartado del camino. Allí estaban, al pie de la montaña, ocupados en modelar un becerro de oro para adorarlo. Justo cuando Jehová, en la cumbre de la montaña, le había estado diciendo a Moisés: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen. Ese día, Moisés no estaba complacido con su rebaño de israelitas errantes. Durante su ministerio terrenal, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al monte de la Transfiguración, donde, como dicen las Escrituras, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los cielos se abrieron, vinieron profetas de antaño, y Dios el Padre habló. Tras semejante experiencia celestial, ¿qué viene Jesús a encontrar al descender de la montaña? Bueno, primero encontró una discusión entre sus discípulos y sus antagonistas en cuanto a una bendición fallida que se dio a un joven. Después trató de convencer a los 12, por cierto sin éxito, de que pronto lo entregarían a los gobernantes locales, quienes lo matarían. Después alguien le recordó que tenía que pagar sus impuestos, lo cual hizo de inmediato. Después tuvo que reprender a algunos de los hermanos porque discutían en cuanto a quién sería el mayor en su reino. Todo eso lo llevó hasta el punto de decir: «Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?». Tuvo la oportunidad de hacer esa pregunta con frecuencia durante su ministerio. No es de extrañar que añorara estar a solas en oración en las cimas de las montañas. Al darnos cuenta de que todos tenemos que dejar atrás experiencias sublimes para hacer frente a las vicisitudes de la vida, permítanme brindar este aliento al concluir esta conferencia general. En primer lugar, si en los próximos días ven no solo las limitaciones en las personas que los rodean, sino también ven elementos en su propia vida que aún no están a la altura de los mensajes que han oído este fin de semana, no decaigan, por favor, en espíritu, ni se den por vencidos. El Evangelio, la Iglesia y estas maravillosas reuniones semestrales tienen como fin dar esperanza e inspiración, no desánimo. No es el propósito. Solo el adversario, el enemigo de todos, trataría de convencernos de que los ideales que se describen en la conferencia general son deprimentemente irrealistas, que la gente realmente no mejora y que nadie progresa. ¿Y por qué Lucifer nos dice esas palabras? Porque sabe que él no puede mejorar, que él no progresará, que durante toda la eternidad él nunca tendrá un mañana resplandeciente. Él es un hombre miserable, atado con restricciones eternas. Y él quiere que seamos miserables también. No cedan a eso. A causa del don de la expiación y la fortaleza de los cielos para ayudarnos, podemos mejorar. Y lo bello del Evangelio es que se nos da mérito por esforzarnos, aunque no siempre lo logremos. Cuando hubo una controversia en la iglesia primitiva con respecto a quién tenía derecho a las bendiciones del cielo y quién no, el Señor declaró al profeta José Smith: porque de cierto os digo que los dones de Dios se dan para el beneficio de los que me aman y guardan mis mandamientos, y para los que procuran hacerlo. Bueno, qué agradecidos estamos todos de que se haya agregado la estipulación y que procuran hacerlo. Eso ha venido a ser un gran consuelo, porque a veces eso es todo lo que podemos ofrecer. Nos consuela el hecho de que si Dios fuese a recompensar solo a los que son perfectamente fieles, no contaría con muchos nombres en la lista. Por favor, recuerden mañana y todos los días después que el Señor bendice a aquellos quienes desean mejorar, quienes aceptan la necesidad de los mandamientos y tratan de guardarlos, quienes atesoran las virtudes semejantes a las de Cristo y se esfuerzan por adquirirlas con todo su esfuerzo. Si tropiezan en ese esfuerzo, también lo hacen los demás. Acudan al Salvador para que los ayude y sigan adelante. Si caen, soliciten su fortaleza para levantarse como alma. Jesucristo, ten piedad de mí. Y Él les ayudará a levantarse. Les ayudará a arrepentirse y reparar y arreglar lo que sea necesario. Y sigan adelante. Pronto van a tener el éxito que buscan. Se te concederá según lo que de mí deseares, ha declarado el Señor. Pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente. Entonces, todas las cosas que de mí deseares en rectitud, recibirás. Me encanta esa doctrina. Dice otra vez, y una vez más, y de nuevo, que se nos va a bendecir por nuestro deseo de hacer lo bueno, incluso si en realidad nos esforzamos por ser buenos. Y nos recuerda que para tener derecho a esas bendiciones, hay que asegurarnos que no las neguemos a los demás. Hemos de tratar con justicia, no injustamente. Debemos andar con humildad, no con arrogancia, sin orgullo. Debemos juzgar con rectitud, no con superioridad. Hermanos y hermanas, el primer gran mandamiento de toda la eternidad es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Ese es el primer mandamiento. Pero la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Que el amor es la piedra fundamental de la eternidad y debe ser la piedra fundamental de nuestra vida diaria. De hecho, solo si esa seguridad arde en nuestra alma, podemos tener la confianza para seguir creyendo, de seguir tratando de mejorar, buscando el perdón y para seguir extendiendo esa gracia a nuestro prójimo. El presidente George Cucannon enseñó en una ocasión No importa la gravedad de la prueba, la profundidad de la angustia, cuán grande sea la aflicción, Dios nunca nos abandonará. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. No puede hacerlo. No es su carácter el hacerlo. Él siempre estará a nuestro lado. Tal vez pasemos por el horno ardiente. Quizás pasemos a través de aguas profundas, pero no seremos consumidos ni vencidos. Saldremos de todas esas pruebas y dificultades siendo mejores y más puros a causa de ellas. Con esa majestuosa devoción del cielo como el elemento constante en nuestras vidas, que se manifiesta de manera más pura y perfecta en la vida, la muerte y la expiación del Señor Jesucristo, podemos evitar las consecuencias del pecado, así como de la insensatez, la nuestra y la de otros, en cualquier forma en que se nos presenten en el curso de la vida diaria. Si damos nuestro corazón a Dios y hacemos todo lo posible por vivir el Evangelio, si amamos a Jesucristo, entonces mañana y cada día de por medio llegará a ser el final algo maravilloso, aunque no siempre lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial quiere que así sea. Él quiere bendecirnos. Él quiere darnos una vida abundante, gratificante y eterna. Ese es el objeto de su plan misericordioso para con sus hijos. Es un plan que se firma en la verdad de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. De modo que sigan amando, sigan intentando, sigan confiando, sigan creyendo y progresando. El cielo los está animando hoy, mañana y siempre. ¿No has sabido? ¿No has oído? Dijo Isaías, Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Porque Jehová Dios les sostendrá. Quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Hermanos y hermanas, ruego que un amoroso Padre Celestial nos bendiga mañana y que recordemos cómo nos sentimos hoy. Que nos bendiga para que disfrutemos y nos esforcemos con paciencia y perseverancia hacia los ideales que se han proclamado este fin de semana de conferencia, sabiendo que su amor divino y su ayuda infalible estarán con nosotros incluso cuando tengamos dificultades. No, estarán con nosotros especialmente cuando tengamos dificultades. Si la norma del Evangelio parece elevada y la mejora personal que se necesita en los próximos días parece estar fuera de su alcance, recuerden el aliento que Josué dio a su pueblo cuando se enfrentaron a un futuro desalentador. Santificaos, dijo, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Yo también lo prometo. Testifico de que esta es la promesa de esta conferencia. Es la promesa de esta iglesia. Es la promesa de aquel quien efectúa esas maravillas, quien es el mismo maravilloso. Consejero. El gran Dios. El príncipe de paz. De él testifico. De él soy un testigo. Y hacia él se dirige esta conferencia como testamento de su obra imparable en este último tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Our Father in heaven.
Nuestro Padre celestial, te amamos y amamos a tu Hijo Jesucristo. Estamos agradecidos por tu plan de felicidad. Hemos sido instruidos y edificados por el poder del Espíritu Santo y te pedimos que podamos ir y ser santos cada día. Oramos para que podamos escoger y que podamos siempre escoger lo correcto, como se nos ha instruido a través del presidente Thomas S. Monson. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.